está en línea Isabela Alcañiz, quien es doctora e integrante de la red Politólogas No Sin Mujeres. La tenemos desde la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Isabela, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Un gusto y un placer poder charlar contigo. Bueno, lo decíamos, ¿no? La idea de contactarte es ver un poco más en perspectiva cómo fue que Estados Unidos llegó a donde llegó y si este es un punto de partida para algo distinto o, por el contrario, se va a llegar o se va a profundizar una línea de acción. ¿Cómo lo analizas vos?
Bueno, para empezar hay que decir que con un poco más de tiempo vamos a tener mejor idea de para qué lado va esto, pero para contestar tu pregunta, esto es un poco una crónica anunciada, ¿no? Uh-huh. Estos últimos 4 años en particular, pero no solo, pero en especial estos últimos 4 años han sido años donde un presidente se ha ido radicalizando cada vez más, arengando a sus seguidores cada vez más, y la política americana se ha ido racializando cada vez más. Entonces, estas son ingredientes para una receta, para un desastre. Y un poco la administración de Trump terminó como empezó, con actos de violencia, con disturbios en la capital del país. Pero como fue la tónica de estos últimos 4 años, cada vez la escalada mayor, ¿no? Entonces el acto de violencia, por supuesto, lo que vimos ayer, muy preocupante, porque lo que se hizo fue irrumpir en el Congreso y lograron los seguidores de Trump, los sediciosos, interrumpir el proceso democrático brevemente, pero interrumpirlo por varias horas, ¿no? Uh-huh. Que era que el Congreso estaba certificando la elección del colegio electoral.
Isabela, perdón que te corte, ¿podemos hablar de un golpe de Estado? ¿O es demasiado?
Es algo que venimos discutiendo los politólogos y los seguidores de la política en general, ¿no? Ya hace varias semanas. No sé si le pondría el mote de golpe de Estado, que ha sido un intento fracasado de interrumpir el proceso democrático, sí. No sé si la coordinación, que claramente hubo coordinación de bajo nivel, uh-huh, y poco oculto, mucho dicho públicamente en las redes, pero me parece que el nivel de coordinación y la convivencia de actores políticos claves no da como para elevar lo que pasó, uh-huh, ayer, que fue igual gravísimo, a un intento de golpe de Estado. Pero, uh-huh, tal vez es una discusión semántica realmente. Claro. Vamos a ver para qué lado va el Partido Republicano. Creo que eso va a dar más información.
Tal cual.
A lo que sucedió ayer.
En ese aspecto, ¿hacia dónde va el Partido Republicano? Porque también hay una ruptura en un outsider de la política, o por lo menos de la política partidaria, como Donald Trump, con el tradicional Partido Republicano. ¿Cómo queda parado después de esto?
Queda en una posición complicada. Uh-huh. En parte, este monstruo que se vio ayer fue creado por el Partido Republicano, aún por el sector más de establishment, tal vez más moderado, que a pesar de la radicalización desmedida y preocupante de un sector del partido, continuaron votando con ese sector y continuaron aliados sin denuncias serias, no por lo menos desde el interior del Partido Republicano electo, ¿no? Los senadores y los diputados. Ayer mismo, después de los disturbios y de la violencia, hubo unos poquísimos senadores republicanos que decidieron, cuando finalmente se reúnen para la certificación, que resultó ser, ¿no?, en el medio de la noche, muy pocos decidieron cambiar su voto, cuestionando el escrutinio en dos de los estados claves para la elección presidencial, que era el de Arizona y Pensilvania, pero sin embargo los diputados, que están más radicalizados que los senadores, la mayoría mantuvo, de los republicanos, mantuvieron su postura de cuestionar el escrutinio de estos dos estados. Con lo cual uno puede decir, si la lección, si la moraleja es que, ¿no?, que el partido se ubicaba rápidamente tras el cuerpo político en contra de la violencia y rechazando profundamente a Trump, hubo varios que no aprendieron esa lección, no por lo menos después de lo que pasó con la violencia.
Isabela, María Esther Romero la saluda, buen día.
Buen día.
Usted dijo que en estos 4 años se radicalizó la posición de Trump y que, bueno, es más reticente, digamos, a una apertura interracial. ¿Esto ha calado en la sociedad norteamericana o siempre es un sector el que es refractario a una apertura y el que está radicalizado?
Es una buena pregunta. Y los datos son un poquito mixtos. Evidentemente hay un grupo que está muy radicalizado, que son los leales de Trump, que fueron representados por los sediciosos de ayer, que no solamente han tomado el mensaje de Trump de volver a la América grande de otra época, con todo lo que significa eso, sino que lo han hecho propio, ¿no?, y van empujando esa agenda. Hay un grupo que ha participado, que ha hecho actos de violencia contra movimientos, grupos políticos que representan los sectores más diversos de Estados Unidos, que han hecho actos de violencia contra ciudadanos afroamericanos, ciudadanos latinos, ¿no? Hay un grupo muy radicalizado y violento que es más pequeño. Pero a pesar de toda la información que ha habido estos 4 años, de cómo el presidente Trump ha apoyado esos actos de violencia, de cómo los ha justificado, de cómo los ha fomentado, incluso como claramente ayer, que arengó a sus tropas a que hicieran algo para que él no perdiera la presidencia, a pesar de toda esa información, hubo muchos millones de americanos que votaron por él. Entonces, tal vez ellos, y yo creo que no representan lo más recalcitrante del Partido Republicano, pero evidentemente están cómodos, se sienten cómodos, suficientemente cómodos con ese mensaje del partido, que es un mensaje muy, muy racista y muy anti-inmigrante, como para votar por el presidente. Entonces, hay grados de compromiso con este mensaje violento y retrógrado, que son distintos. Pero el voto recalcitrante no hizo que Trump sacara la cantidad de votos que sacó.
Claro. La pregunta ahora es cómo va a seguir Joe Biden, ¿no?, con esta situación o con este electorado y esta parte de la sociedad que es tan, digamos, fuertemente sesgada, incluso violenta, si uno piensa en las reacciones antirraciales, ¿no?
Bueno, hay una parte de la ciudadanía, no sé si se mantendrá como parte del electorado, pero hay una parte de la ciudadanía con la cual el presidente Biden no va a poder negociar. No se puede negociar con gente que quiere volver a la era de predominancia de Ku Klux Klan. Yo creo que igual ese es un porcentaje muy pequeño. El país está muy polarizado, el electorado está muy polarizado. Biden no va a poder ganar votos republicanos en números importantes y eso no debería ser su objetivo porque es una tarea imposible. Sí, Biden va a querer invertir, creo que tiene la reputación y alguna de las herramientas necesarias en pacificar un poco la política americana y tratar de desracializarla hasta donde él pueda, porque va a haber resistencia del otro lado con eso. Algo que quedó perdido en el caos y la violencia de ayer es que los demócratas ganaron una mayoría del Congreso, en el Senado, y ya tenían una mayoría en diputados. Entonces, en realidad, ayer fue un muy buen día para Biden. No solo porque quedó puesto en la forma más clara y honesta lo que ha sido el Partido Republicano, lo que, a lo que ha llegado el Partido Republicano, porque al fin y al cabo Trump y los sediciosos de ayer votaron republicano, sino que además Biden quedó con un Congreso a favor. El margen es mínimo, y de hecho en el Senado lo logra gracias a que la vicepresidenta Harris será la presidenta del Senado y podrá romper entonces ahí con su voto, ¿no?, un empate en el Senado. Pero no importa, en un país tan extremadamente polarizado y con una crisis de democracia profunda, no es poca cosa. Así que en realidad tiene una tarea titánica, pero ayer se le agregó una herramienta a favor como para tratar de resolver algunos de los problemas gravísimos que está viviendo este país, para empezar, la pandemia, que está totalmente fuera de control y que no ha habido iniciativa federal en este último año.
Estamos hablando con Isabel Alcañiz, que es integrante de la red Politólogas No Sin Mujeres, desde Maryland, Estados Unidos. Ayer, cuando Trump, luego de llamar patriotas a estos sediciosos, como bien marcás, que invadieron el Capitolio, tuvo un apartado contra su enemigo preferido, que fueron los medios de comunicación. ¿Cómo percibís la relación que se viene de Biden con los medios de comunicación? Acá tocamos bastante de oído, quizás la Fox bien ligada a la derecha, pero también hay posturas intermedias. ¿Cómo será el de ahora en adelante, ¿no?, con la relación con los medios?
Sospecho que va a ser parecido a la era Obama. Obama, no se olvida, pero en realidad Obama también rigió sobre un país increíblemente polarizado y los medios reflejaban esa polarización. Biden es un institucionalista y como tal va a ser respetuoso de los medios, y en ese sentido va a tener muchísima mejor relación de lo que ha tenido Trump, pero la polarización de medios centristas, lo que sería el mainstream acá, y de centro izquierda, que hay muy pocos, y después los medios de derecha, de Fox, para la derecha, porque ahora hay medios aún más partisanos y polarizados y realmente, francamente, extremistas que Fox. Esa división se va a mantener, no la va a superar un presidente Biden que a diferencia de Trump no va a ir a la guerra con los medios, pero no va a poder resolver esa grieta de base, ¿no?
Tal cual. Isabela, ha sido un placer charlar contigo, te agradecemos el contacto y seguramente volveremos a charlar cuando esto se aplaque un poco. Por lo menos hay 20 días como para ver qué sale de todo esto, ¿sí?
Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un cariño grande.